En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Hablar y debatir con el goleador de la política, con Jonathan Rodríguez.
¿Cómo le va?
¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Bueno, me alegro.
¿Vamos a hablar de política uruguaya o de política internacional?
Papá, no sé.
Como quieran. Lástima que vino el... terminó la tanda, porque estaba a punto de darle en el punto de en que Leo era corrompible.
pero eso no sé.
¿Vos decís que
no
que...
se dice lo que pasa dentro del cono del silencio queda en el cono del silencio?
No, soy corrompible, soy barato, soy fácil. Un montón de cosas.
Todo tiene precio.
Sí, pero le critico a los demás.
Está bien.
¿Cómo corresponde?
Tiene que ser.
Pero yo lo entiendo perfecto.
Claro,
exactamente.
Bueno, Jonathan, hagamos un pantallazo general primero, bien, si te parece, de cómo está el tablero en este momento en lo que tiene que ver con la política uruguaya. Los desafíos que tiene la interna, el gobierno, la interna oficialista. Ahora tenemos las autoridades bastante más designadas,
es
los
verdad.
Acuerdos, preacuerdos, con eventuales en la interna, pero sobre todo además con la oposición. Algunas señales que pareciera que podría ir más fácil por el lado de negociar con colorados que con nacionalistas.
Sí.
O fueron acuerdos a propósito. ¿Cómo la ves?
Bueno, ya tenemos un gobierno casi ocupando todos los cargos, no solamente los cargos elegibles, sino lo que son entes autónomos, servicios descentralizados, oficinas públicas, que creo que marca un primer momento de negociación. Yo creo que ahora hay como una especie de paz reinante, porque también en ese contexto se estaba dando la negociación por los cargos que la oposición iba a tener en esos organismos. Entonces yo creo que en una primera instancia había como una especie de negociación y de paz, más allá de que algunas figuras, más que nada de la oposición, salieron a responder a algunos legisladores del Frente Amplio que han puesto el foco en algunas cuestiones que tienen que ver con la herencia, ¿no?
Sí, la guerra de los relatos, ¿no?
La guerra de los relatos. La herencia es muy importante porque te marca el punto de partida y te saca responsabilidades de algunas situaciones en las cuales toma el gobierno, en este caso el Frente Amplio. Por supuesto que el tema económico estuvo durante unos cuantos días sobre la mesa, sobre la lectura en la situación económica. Eso se ha ido como renovando con cada noticia que tenemos sobre el cierre de alguna empresa y la responsabilidad del gobierno anterior para abordar esas dificultades en algunos sectores estratégicos, con industrias uruguayas. Ya hablar de industrias uruguayas es un desafío, ¿no? Porque Uruguay no se caracteriza por ser un país industrialista, pero bueno, han cerrado algunas fábricas y eso ha puesto sobre el tapete la gestión anterior del gobierno en materia económica, los números, y eso también forma parte del relato. Después los temas de seguridad, que también han estado presentes en la discusión. Y dentro del Frente Amplio, bueno, algunas voces que empiezan a mencionar o a ponerse nerviosas acerca de si arranca o no arranca este gobierno y la necesidad de ver algunos cambios o por lo menos algunas gestualidades distintas respecto al gobierno anterior. Hay situaciones que apremian.
Sí, para antes de seguir con las que apremian, el presidente hoy tuvo una salida interesante. Vos evaluás cuando dice, nosotros no venimos a hablar de anuncios, venimos a hacer.
Sí.
Es inteligente la salida. Ahora, ¿qué se lee de eso?
Se leen muchas cosas. Primero, que creo que cualquier persona que está atento a la política en nuestro país notó un cambio en materia de comunicación. De tener un presidente como lo era Lacalle, muy presente en los medios, muy presente, con una fuerte impronta en materia de comunicación, que es su gran fuerte, no solamente en los medios, sino con la gente y los medios recreándolo.
Y en los escenarios internacionales.
Y obviamente copando la parada en escenarios internacionales con discursos altisonantes, que no estamos tan acostumbrados a los presidentes, más que nada a los presidentes en reuniones internacionales, en esos ámbitos suelen ser bastante moderados y consensualistas. La calle en ese sentido marcó postura y creo que permitió replicar en otros países, gente diciendo a favor o en contra, pero por lo menos generó ahí una circulación bien interesante de información. Orsi es completamente distinto. Quienes de alguna manera hemos seguido su gestión en la Intendencia de Canelones sabemos que tiene un perfil bajo en ese sentido, que es más de negociar, más de recorrer, más de generar reuniones que de mostrarse haciéndolo. En ese sentido, a Orsi le veo una gestión de la comunicación similar a la que tuvo Tabaré Vázquez, que era mucho más sobrio en materia de comunicación. A la calle lo veo más parecido al perfil de Mujica, ¿no? Que estaba todo el tiempo copando los medios. También creo que son dos gobiernos completamente distintos, ¿no? La calle optó por tener un protagonismo muy fuerte, porque si no lo hacía, aparecían otras figuras relevantes dentro de la coalición que también buscaban ese protagonismo. Es decir, era una forma de disciplinar y tampoco de dejar espacios a la comunicación o a la proyección de otras figuras.
Sí, un gobierno muy presidencialista, eso ya.
Muy presidencialista. Ya está claro, ¿no? Y creo que Orsi no necesita eso. Él es la figura del partido, es la figura del gobierno. No tiene que ocupar ningún espacio de comunicación más allá del que ya tiene como presidente. Nosotros, los presidentes,
bueno, mucho. Capaz porque tampoco su fuerte es la comunicación, ¿no?
Su fuerte entonces, no es la comunicación, vale, o por lo menos no es la comunicación entendida en los términos o en los códigos de los medios de comunicación. Porque Orsi es muy bueno comunicando en el mano a mano con la gente. En ese sentido, tiene una llegada y creo que los niveles de simpatía que tiene reflejan un poco esa forma de comunicarse muy horizontal, muy desde el llano, ¿no? Y que comunica bastante bien con el interior y comunica bastante bien con Montevideo. La comunicación en los códigos de los medios de comunicación claramente no es su fuerte, no lo es. Tampoco todo.
¿Pero son los códigos de los medios de comunicación o son los códigos más o menos del tipo de comunicación que uno está acostumbrado a ver en los presidentes en el mundo?
Sí, los presidentes, eso es una buena discusión, ¿no? Si los presidentes en esa cosa carismática que la mayoría tienen, la comunicación es algo que ya lo tienen como algo natural, innato, o es algo que se estudia, que se forma. Yo creo que pasa las dos cosas. El Parlamento es una muy buena escuela para comunicar también, para comunicar es muy importante, y Orsi ese pasaje no lo tuvo. Tuvo más que nada cargos de gestión, en donde la comunicación se maneja de forma distinta. No es su fuerte, tampoco es un negado, ¿no? Que no puede comunicar, pero bueno, obviamente que las diferencias son notorias con un presidente como Lacalle, que era muy bueno comunicando. Todos lo sabíamos.
Mucho contenido, además.
Sí, no, pero a ver, lo de la calle como fenómeno político es no tiene discusión. Es decir, es muy bueno.
No, pero no, me interesa hablar de Orsi, no de la calle.
Ah, bueno,
¿no?
Pero digo, la calle como fenómeno político es un caso de estudio porque comunica muy bien, porque tiene, porque tenía como presidente.
O sea, no es parte de la tendencia, la calle.
No, claro, por eso digo. Si nosotros,
no es que la mayoría sean como eso y que Orsi que
no,
quede
claro. Si nosotros venimos 5 años con un presidente que comunicaba muy bien y a veces gran parte de la política era comunicación, era más comunicación a veces que política. Ahora el choque es muy importante porque tenemos un presidente, primero, que no ocupa los espacios que la calle de común ocupaba en los medios de comunicación. Es un presidente, por eso digo, más al estilo Tabaré Vázquez. No sé si se acuerdan que Tabaré Vázquez
no le gustaba mucho hablar con la prensa.
Era, claro, era de salir muy poco y en escenarios muy cuidados, no tenía mucha salida. En ese sentido, Orsi tiene eso. Y lo dejan claro, además lo dice, mi gobierno no va a hacer grandes anuncios, mi gobierno va a trabajar, lo cual es también una especie de chicana con el espejo retrovisor, ¿no? Es decir, cuando tengamos anuncio lo vamos a hacer, cuando no tengamos anuncio es porque estamos trabajando. Eso también es riesgoso.
¿Está mal delegar, perdón, general, delegar los grandes anuncios en otras personas que comuniquen mejor y que sean de trascendencia, sean de importancia? ¿O tiene que ser sí o sí excluyente?
Yo creo que
jurisdicción del presidente.
Yo creo que cuando el presidente da esos discursos, jerarquiza el mensaje, claramente. Y se pueden hacer las dos cosas. Puede perfectamente el presidente comenzar el discurso, dar el discurso, generar, o por lo menos marcar algunas líneas de lo que se está anunciando y después se puede dar la palabra al ministro de la cartera, que es probablemente el que se especializa o el que mejor sabe sobre el tema concreto del cual se está hablando, no sé, claro. Política internacional. Bueno, sale el presidente diciendo, nosotros estamos reconociendo a Noboa como el nuevo presidente de Ecuador, ¿no?
Eso lo tiene que decir el presidente.
Eso lo tiene que decir el presidente porque sí, es el jefe de Estado. Exacto. Después, que aparezca Lubetkin diciendo, bueno, los motivos por los cuales se demoró un poco en declarar eso, o cuál es la lectura que se hizo, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ser materia de la cartera especializada en los asuntos internacionales, pero me parece que el presidente jerarquiza. Después hay asuntos domésticos donde la presencia del presidente quizás desgasta y lo reservaría para jerarquizar el mensaje. Bien. Todo depende también del momento político, todo depende también de la política. En esto Maquiavelo ya lo tenía muy claro, si el anuncio es positivo, que lo diga el presidente, si el anuncio es negativo, bueno, aparecerá algún soldado que le ponga el pecho a las balas. Yo me imagino que hay algunos temas en los cuales, bueno, será el ministro, será el subsecretario, será otra figura la que dé el mensaje.
Es que a la gente lo que le preocupa dentro de lo comunicacional es si la forma de comunicar es el fiel reflejo de la solvencia interna que tiene Orsi para manejar, ¿no? Eso creo que es parte de la comunicación. Porque en realidad, si vos vas
si parece que sabe o que no sabe.
Claro, pues si vas al hecho, ya lo veo, a mí no me interesa. Nunca entonces vamos a poder tener un presidente sordomudo. Me interesa que gestione, que delegue bien, que haga un buen trabajo. Yo sé lo que significa la comunicación, pero en definitiva la comunicación lo que nos plantea es, yo qué sé, la calle, un tipo seguro, me genera confianza. Esa confianza de que en actos vaya a trasladar lo que hacen en la retórica, ¿no?
Sí, por supuesto que son mejores las acciones, por supuesto, ¿no? Lo primero que se le pide, creo yo, a un presidente es ser, ¿no? Realmente, que gestione bien. La mejor comunicación son las obras concretas. Es decir, vos podés salir a decir un montón de cosas, pero si las obras no te respaldan.
Mirá ese mensaje. Buen día, Jorge de Luis. Ya no me importa la forma de hablar de un presidente. Va un mes y medio y cerraron 4 empresas. El léxico no me interesa. Sí que haya trabajo.
No, por supuesto. Bueno, los problemas de la gente corren por un lado paralelo a lo que es la comunicación.
Seguramente si cerraron 4 empresas en un mes y medio no tiene que ver con la gestión del presidente.
No, eso forma parte del debate público.
Eso sí, ni hablar.
Porque, por ejemplo, yo he visto para todos los gobiernos la lista de empresas que cerraron durante el gobierno de la calle y la lista de empresas que cerraron del gobierno de Tabaré Vázquez. Y yo algunas de esas empresas las conozco. Y sé, por ejemplo, que cerraron porque los familiares ya decidieron no seguir con el negocio familiar y cerraron. Y nada tiene que ver con la gestión concreta del gobierno. Pero eso forma parte del run-run y va a pasar un lado del otro.
Yo quiero hacer una pregunta que se las planteaba a ellos, ¿no? Y no es hacer futurología, pero no hay que ser tampoco Nostradamus.
Sí.
En 4 años y pico, cuando estemos en plena campaña, ¿vos te imaginás, cuando estemos en campaña, que alguien de la coalición diga, ha sido un gran gobierno en materia de seguridad, ha sido un gran gobierno en materia de economía, verdad que no?
No, por supuesto.
Y faltan todavía 5 años, sabemos cuál va a ser el speech.
Pero es la dinámica.
Y sí, bueno, claro. Pues volvimos, el juego, el sistema político. Pero
¿Sabes qué pasa? Con todos sus bemoles, con todos sus problemas que tiene esto, porque muchas veces ha pasado que políticos en momentos distintos, han argumentado a favor o en contra dependiendo de la conveniencia. Uno piensa que debería haber una mayor coherencia en los políticos al momento de plantear algo y no ver la conveniencia de qué lado estoy.
Pero siempre.
¿No? Siempre pasa.
La conveniencia.
Entonces,
de qué lado
pero por supuesto, y como lo he dicho en otras oportunidades acá, es la lógica de la competencia lo que genera eso, ¿no? La lógica de la competencia, y tiene que ver también con la formación de los ciudadanos, el poder identificar cuando eso ocurre, castigar o premiar. Pero esto lo trabajo mucho con mis estudiantes, es que ¿Qué es lo otro? Es decir, cuando eso no pasa, cuando yo quito la competencia y cuando hay un solo discurso monolítico, te diría que no hay democracia, ¿no? No hay competencia, no hay democracia, no hay disputa. Yo prefiero esta forma, con todos sus bemoles, con todos
Guatemala
sus problemas.
Guatemala antes que Guatepeor.
La democracia no es perfecta, pero es mejor que otras opciones, ¿no? En las cuales la discusión ni siquiera se genera. Por supuesto que hay interés. Yo quiero estar en el lugar en el que estás vos. Yo, oposición, quiero estar en el lugar que estás vos. Y por supuesto que no voy a reconocerte tus éxitos y voy a tratar siempre de reconocer tus fracasos porque yo quiero estar donde estás vos.
Es un poco miserable eso, porque el resumen es como yo digo siempre. Me interesa, yo político, tu bienestar, civil, de a pie, conmigo el poder.
pero no, claramente es porque,
o sea, no me interesa que si, lo planteo así cuando, sí, cuando estaba en la campaña del gobierno de la calle Pau, que la sensación térmica, la seguridad era el caballito de batalla. Seguro que a la gente que en ese momento era oposición no le interesaba que vos sintieras seguridad.
Pero pensala al revés. ¿Qué pasa si tu bienestar, sí o no, no incide en que yo esté acá? Supongamos que yo voy a estar acá independientemente de si vos estás bien o estás mal. Ahí está el problema. ¿Ah? No te voy a decir que agradezca, pero por lo menos reconozcamos que este sistema, con todos sus bemoles, por lo menos se fija en tu bienestar. Vos decís, por un objetivo espurio que es quiero estar acá, pero tiene que tomar contacto con las demandas de la ciudadanía, porque si no la satisface, no va a lograr el premio mayor, que es estar ahí. El gobernante que no va, que la opinión de la ciudadanía, el bienestar de la ciudadanía, no incide en que se mantenga en el cargo, un dictador, ahí preocupate.
Lo que pasa es que está, si no hay matiz en el medio, si me llevas...
Bueno, pero...
esta democracia o la dictadura, bueno, pero es lo que me dice Guatemala, Guatepeor.
Te lo pongo en los extremos para ver todos los matices dentro. Sí. Pero en los extremos hay algo que decís, bueno, sí, claro, por lo menos en la democracia, la opinión de la ciudadanía, las necesidades de la ciudadanía tienen que ser contempladas por los políticos. Si los políticos crean políticas públicas para el bienestar de la ciudadanía o crean políticas públicas para que la ciudadanía esté bien y después ellos se mantengan en el gobierno... Bueno, forma parte de las reglas de juego. Yo no sé cuáles serían las nuevas reglas de juego que impidieran eso, es decir, moralizar la política. Deberíamos de moralizar a la ciudadanía también.
Sí, lo que pasa ahí, es verdad, esto que decís es muy importante, porque de eso se trata justamente la democracia, ¿no? Los gobernantes los elegimos los ciudadanos, pero me parece que el camino debería ser el de una participación más real. No sé si necesariamente utilizando, no sé, instrumentos digitales o cuál.
El partido digital forma lo propuso, me acuerdo, sí, hace 10 años.
Hace un montón. Sí. Hoy ha evolucionado mucho la tecnología. Pero sí, en el sentido de que a veces responder a las demandas no necesariamente soluciona temas de fondo. E incluso tomamos medidas que han resultado contraproducentes con el tiempo, por tomarlas para la tribuna o por acercarnos al populismo.
Sí, claro.
Y llevamos 40 años de democracia continuada con problemas que han empeorado en nuestro país.
Por supuesto. ¿No?
La pobreza infantil, los problemas a nivel de la educación, la seguridad pública, todos vinculados unos con otros, además, ¿no? Entonces ahí es donde
capaz que el ruido que le hace a Leo,
cómo se manejan los dirigentes políticos...
Pero que eso, quede claro que yo estoy
igual
diciendo...
se refleja la credibilidad que tiene.
Bueno, pero por ahí va. Yo estoy haciendo abogado del diablo. Decir. Yo, no, pero claro, decir, vos te pones en esa postura, yo trato de asumir la opuesta como para poder pensar, ¿no?
No, dame la razón.
No te voy a dar la razón. Escuchá, por supuesto, y los niveles de insatisfacción que tienen las personas con la política y con los políticos, explica eso. Y la urgencia ciudadana porque algunos problemas se resuelvan. La urgencia.
Ahí, porque... Por este momento, mira, hay un videito circulando del famoso asalto a Pinaros del Día en Carrasco,
sí,
frente,
sí,
al Zapito. Sí. Y entonces, claro, te lo muestran y te plantean que el anuncio, por ejemplo, del ministro Negro, hablando de que hay ciertas medidas que se van a poder tomar recién, uh-huh, en el 2026,
claro,
básicamente se sabe, ¿no? Que hoy se cuenta con lo presupuestado en la rendición,
exacto,
de cuentas anterior, que hasta que no venga la rendición de cuentas, la ley de presupuesto nueva, no podés disponer, salvo de algunas excepciones en partidas extra muy concretas. Sí. Pero claro, cuando un ministro lo dice, te ponen este video del asalto y te ponen la palabra de Negro diciendo vamos a tomar medidas en el 2006.
Bueno, claro.
Es contra principios hasta de marketing, si se quiere, ¿no?
Pero lo es, de hecho lo es. Los temas urgen, la gente no puede esperar. Bueno, la salida de Pachas, de Alejandro Sánchez el otro día a tratar de apagar un pequeño incendio que se le arma en Plaza Independencia con las personas en situación de calle lo demuestra. Es decir, y nos llama la atención ese fenómeno porque Uruguay de alguna manera transita su malestar, no en la calle, porque nuestro repertorio de acción colectiva pocas veces es ganar la calle. Mucha gente está indignada, pero sigue votando los partidos políticos o sigue votando los mismos políticos. En Argentina, por ejemplo, para no ir más lejos, sabemos que cuando la gente se siente enojada con los políticos, con la política, gana la calle y pasan las cosas que pasan, porque ellos tienen otros repertorios, desde el casero Lazo hasta el piquete, bueno, o hasta romper una municipalidad, si así lo consideran, ¿no? En Uruguay, de alguna manera, los partidos políticos siguen canalizando incluso el malestar. porque miremos las elecciones departamentales en Montevideo. ¿Cuántos Frente Amplistas están disconformes con la gestión del Frente Amplio? Y vos lo escuchás y decís que la basura, que el tránsito, que esto, que lo otro, pero cuando le decís, bueno, pero ¿y a quién vas a votar? Voy a votar al Frente Amplio. Y lo mismo pasa en otras intendencias con el Partido Nacional. Y en una intendencia con el Partido Colorado debe pasar también, ¿no? Es decir, en nuestro país los partidos políticos logran canalizar eso. En otras sociedades no. Y por eso vemos gobiernos que son muy inestables, políticos que pierden credibilidad rápidamente, ¿no? Y por supuesto que se debería de exigirle más a la política y a los políticos.
Claramente. Jonah, para cerrar, yo quiero cerrar con la encuesta con Jonah Rodríguez, me parece más que idóneo. ¿Con quién te gustaría compartir un asado?
¿Hay opciones?
Sí, claro, cuatro. Bueno,
yo ya tengo un nombre que...
A ver, tíralo.
Paco Casal.
No,
te gustaría, político, no te gustaría.
Sí.
De la política.
Déjame que pase diciembre y te...
Y por contesto. Eso.
Sebastián Da Silva fue el ganador, 36%. Betiana Díaz, 32%. Upa. Gustavo Salle, 27%. Y al Boca Andrade me lo dejaron abajo del todo, 5%.
Bueno, pareció bueno, pero
sumó algún votito. Sumó,
claro. Sí. Ahí está. Pasa que bueno. con Salle y con el Boca, no sé si podré hablar algo. Bueno, hablar
ay, eso mismo.
Claro, entonces, me enlazado me gusta la me si encantaría. Charlar, por ejemplo, no puedo meter una.
Yo, ahí está, pero si sos amigo, te interesa escucharlos hablar a ellos.
Sí. Sí, pero
para eso paga un stand-up.
Bueno, ¿con quién entonces?
Yo para un asado voy
a... Silva,
en Betiana. Un asado voy para derrapar.
Entonces...
Con Da Silva. Seguro.
Da Silva es de rap.